Buenos días, Córdoba. Buenos días, Argentina. Buenos días, América Latina. Es un día precioso para poder estar en la presencia de Dios. Es un día precioso para sembrar una semilla de la palabra del Señor Jesús. Esta mañana me levanté y no sé, me levanté muy contento, me levanté muy gozoso. Y saben, yo soy mexicano y me encantan las enchiladas y la horchata y la jamaica, pero siento que ya me anda corriendo mate por las venas, no sé por qué, ¿verdad? Amamos este país, que Dios les bendiga bastante. Que la mano del Señor siempre esté sobre ustedes. Que la mano de Dios sustente a su gente, a su pueblo en todo el tiempo, amén. Es un honor tener la primera conferencia de esta mañana. Y vamos a ver qué es lo que considero el Señor ha puesto en mi corazón para poder compartirlo con todos ustedes. ¿Listos? Acompáñame por favor al segundo libro de los Reyes. Segundo libro de los Reyes, capítulo 13, versículo 14 al 20. Quiero dar un especial saludo a todos los hijos de pastores y ministros que estén presentes, mis amigos, mi gente. Ayer tuvimos una reunión por ahí y de verdad que nuestra esperanza también está puesta en ellos. Así como saludar a todos y agradecer esta oportunidad que el Señor nos da de estar aquí en esta mañana. Anoche, porque ahora en México es muy temprano, muy temprano, todavía no amanece allá, pero anoche hablaba con mi esposa y les manda muchos saludos. Sí, les manda un abrazo, algunos la recuerdan, otros no. Y bueno, esperamos que la próxima vez que vengamos, vengamos los tres, ya con la bebé que está por nacer, ¿verdad? Gracias a Dios. Muy bien, segundo libro de los Reyes, capítulo 13, versículos 14 al 20. Segundo libro de los Reyes, capítulo 13, versículos 14 al 20. Yo lo voy a leer y quiero que usted ponga mucha atención a lo que la palabra del Señor nos muestra en esta mañana. ¿Todos listos? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Bueno, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás. ¿Quién era Joás? El rey de Israel. Y llorando delante de él le dijo: Padre mío, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y le dijo: abre la ventana que da al oriente. Cuando él abrió, dijo Eliseo: dispara. Y disparando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová, saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas o las flechas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra, golpea la tierra. Y él la golpeó tres veces. ¿Y qué hizo el rey Joás? ¿Y qué hizo? Se detuvo, se paró, no continuó, abortó, desertó. Versículo 19. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar cinco o seis golpes hubiera derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo tres veces derrotarás a Siria. Muchas de las cosas que a veces no alcanzamos en la vida no es porque no haya sido la voluntad de Dios, tampoco es porque Dios te haya abandonado, tampoco es porque Dios se haya olvidado de ti. Muchas de las cosas que en la vida no alcanzamos, o de las promesas de Dios que no logramos, es simplemente porque nos detenemos, simplemente porque claudicamos. A veces nos desesperamos, queremos las cosas rápido. Hoy que la vida trata de simplificarse, ¿verdad? Ahora tenemos el microondas, no hay que cocinar una gran sopa, solo puedes comprar el vasito, lo metes al micro unos minutos y tienes una sopa instantánea lista, ¿verdad? Puedes pasar por una lugar de comida rápida y puedes comer algo en 5, 3, 4 minutos. Pues quiero decirte que en el Evangelio y en nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es un Dios de procesos. Nuestro Dios es un Dios de formación. Así es que si algún día Dios te prometió algo, ¿alguien aquí tiene una promesa de parte de Dios? Si un día Dios te prometió algo, no te desesperes. Aunque a ti se te olvide, a Dios no se le ha olvidado lo que Él te prometió. Y a su tiempo, el Dios que no miente y el Dios que no olvida, a su tiempo cumplirá todas las promesas que salieron de su boca para tu vida. Solo tienes que permanecer, solo tienes que quedar. Alguien puede levantar su mano y orar conmigo un minuto. Señor, nos presentamos delante de ti, te adoramos con todo el alma, te bendecimos con todo nuestro corazón. Eres el número uno en este lugar, eres la persona más importante que puede haber. Espíritu de Dios, amigo mío, paloma mía, presencia bendita de lo alto, muévete con poder. Toma esta palabra, ponle fuego en tu puño, séllala con fuego en el corazón de cada uno de nosotros, y que la palabra traiga su fruto. Y no está por demás decirte que todo lo bueno, toda la gloria y toda la alabanza sean al único y solo Dios, al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios por los siglos de los siglos. ¿Hay alguien aquí que dice conmigo? Dale un aplauso a Jesús y sonríe. Mira, una conferencia que no se disfruta no vale la pena compartirla. Así es que se trata de disfrutar cada segundo. Quiero que disfrutes esta porción de la escritura conmigo. Amén. ¿Cuántos están listos para disfrutar la palabra del Señor? Así es que los que tengan su Biblia, manténgala ahí en su mano, aquí en su pierna o en la pantalla, y pongamos atención. Número uno, di conmigo: un rey, pero con una buena actitud. La historia es esta. La Biblia dice que los sirios se vuelven a ordenar en la batalla para ir en contra de Israel, ¿verdad? Para ir en contra también de parte del pueblo del Señor. El rey era Joás. La Biblia dice que Joás acudió a Eliseo. Era una guerra que el pueblo de Israel no podía pelear per se o por sí. No podían. Los sirios, un imperio conocido como bélico, poderoso, una potencia, miles y miles de soldados. Israel humanamente no tenía ni los elementos ni las armas para poder enfrentar a los sirios. Era algo que escapaba de las manos del rey. Muy bien, ¿qué hace Joás? Joás acude a Eliseo. ¿Y quién era Joás? El rey de Israel. Muy bien, que yo leo en la Biblia, la mayoría de veces que los reyes tenían que consultar a los Jehová a través de los profetas, muchos de ellos no iban directamente con el profeta. Los mandaban a traer por la buena o por la mala. Por la buena, escogían a alguien, lo llenaban de presentes, lo enviaban al profeta, le daban los presentes, el profeta venía y declaraba la voz de Dios. Por la mala, no faltó el profeta que llegara encadenado y golpeado aún al palacio del rey para hablar también lo bueno o lo malo. Esta vez Joás no manda a nadie. Esta vez Joás, él va por sí, él va a contactarse, a tener una entrevista con el profeta de Dios. Escucha bien esto: Joás no fue un rey que hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. Joás no fue un rey catalogado entre los reyes buenos, por así decirlo. Al contrario, Joás fue uno de los reyes malos, que se alejó de Dios, que no se hizo un lado del pecado. Pero quiero decirte algo: hay hombres malos que hacen cosas buenas, y hay hombres buenos que a veces hacen cosas malas. Dile que está a tu lado, Dios te está hablando. Ahí codéale tantito. Aunque Joás fue un rey malvado, yo me quito el sombrero que no uso ante la actitud que Joás toma en este pasaje. Joás era el rey de Israel. La Biblia dice que Eliseo estaba enfermo. Eliseo estaba avanzado de días. Ese mismo día Eliseo muere. Pero antes de que Eliseo muera, Dios todavía podía hacer algo tremendo con este hombre. La Biblia dice que Joás llegó, y yo no veo que Joás le haya dicho: órale viejito, párate, ¿qué no ves que estamos en problemas? Órale viejito, ya deberías de estar orando, ya deberías de estar clamando, ya deberías de estar con tus manos arriba. ¿Vemos alguna actitud así de Joás? No. ¿Cómo llegó Joás delante del profeta o del siervo de Dios? La Biblia dice que llegó llorando y clamando. Di conmigo, la corona es buena, el don es bueno, los talentos son buenos. Fuerte di conmigo, pero la actitud es mucho mejor. Alguien levante la mano y diga, la salvación es gratis, el don Dios me lo regaló, el carácter no, el carácter se forma. Lo que te quiero decir es esto: la capacidad y la corona es buena, pero la actitud es mucho mejor. Conozco a personas que tienen un don increíble, tienen una gracia, tienen un talento, pero el talento por sí solo jamás es suficiente. Y he conocido a personas que, aunque tienen un gran don, nunca han permitido formar su actitud, y su actitud ha menoscabado y en algunos ha echado a perder lo poderoso que Dios quiso regalarles. Una cosa es lo que Dios te regala, lo que pone en ti, y otra cosa es que tú le permitas a Dios, que el recipiente donde Dios puso ese gran don, tú le permitas al alfarero que todos los días lo forme, que todos los días lo moldee. La Biblia dice que Joás llegó llorando y clamando: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Cuando alguien se acerca con esa actitud, tiene un nombre y se llama quebrantamiento. Se llama quebrantamiento. Quebrantamiento es cuando tú te presentas delante de Dios y le dices: Señor, estoy en una circunstancia que yo no puedo, no tengo cómo, no sé cómo, soy un hombre limitado, no puedo, pero tú eres Dios, para ti nada es imposible. Dios, ayúdame, me humillo, me quebranto. La Biblia dice que Él es el alto y el sublime, el que habita en la eternidad. Pero también habita con quienes, con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Sabes algo? A lo mejor tú no seas un rey como Joás, pero yo te aseguro algo: cuando tú te quebrantas, Dios se levanta a tu favor. Cuando tú te quebrantas, Dios se levanta a tu favor. Joás era un rey, pero supo tener una muy buena actitud, porque la capacidad y el talento es bueno, pero la actitud es mucho mejor. Nunca permitas que tu actitud eche a perder lo grande que Dios ha puesto en tu vida. En México hay un jugador de fútbol. ¿A cuánto les gusta el fútbol, soccer? A mí me encanta, ¿verdad? Ahora viene el mundial, pero luego hablamos de eso. Imagínate lo que Dios tuvo que hacer en mi vida, porque le estoy predicando a la nación de Maxi Rodríguez, ¿verdad? Alguien lo recuerda en el mundial, ¿verdad? Aún así los bendigo y los quiero, mi gente de Argentina. Ya los perdoné por eso. Todavía hay algo que Dios tiene que terminar de sanar por ahí, pero los bendigo con todo mi corazón, ¿verdad? Bueno, el punto es que este jugador de la selección mexicana, muy famoso, no sé si alguien lo conozca, es uno que cuando mete gol le hace así, ¿verdad? Bueno, es indiscutible el talento que tiene. Ese muchacho tiene algo en los pies. No sé, es un talento, es una virtud. Cuando un montón lo encierran, aprieta el balón, salta y sigue adelante y sigue corriendo, ¿verdad? Bueno, tiene una gran habilidad futbolística. En México es de los número uno, es de los famosos, y solamente llegó al país del norte. Pero yo un día me preguntaba, ¿por qué no llegó a equipos como el Milán, como el Real Madrid, como el Barcelona, como el Chelsea, o como esos equipos, ¿verdad?, de Inglaterra y de Europa, famosos, fuertes? ¿Sabes por qué? Porque aunque es famoso por su habilidad futbolística, también es famoso, ¿por qué crees?, por su actitud. Lo expulsan en cada partido, se pelea con medio mundo, le grita a todos, no se sujeta al director técnico, su vida fuera de la cancha es un desastre. Por lo cual, aunque muchos grandes equipos estén interesados en él por el don que tiene, no lo llegan a contratar por su actitud. ¿Alguien me está escuchando? ¿Alguien me está oyendo en esta mañana? Por eso aplaudo la actitud de Joás. Era un rey, pero él no llega haciendo alarde de lo que es. Si tú tienes que decir lo que eres, es porque no lo eres. Joás llega con una actitud quebrantada. Joás llega llorando. Joás llega humillado y le dice: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Codiala al que está a tu lado y dile: cuando tú te humillas, Dios se levanta. Dile al que está a tu lado: mantente abajo y Dios siempre te tendrá arriba. Alguien puede alabar a Jesús en esta mañana ya y decirle: Señor, forma mi actitud, que mi actitud sea buena. Con una buena actitud las puertas se te van a abrir, aunque tu talento no sea muy grande. Con una buena actitud tú siempre podrás avanzar, aunque el don que tengas no sea tan poderoso. Digan otra vez conmigo: la capacidad es buena, la actitud es mejor. Número dos, la Biblia dice que cuando Joás llega con el profeta, su expresión, la expresión que Joás dice, me encanta: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Cuando Joás dice Padre mío, está denotando una actitud de respeto, ¿verdad que sí? Una actitud de sujeción: soy el rey, pero tú eres un siervo de Dios. Reconozco qué es lo que Dios ha hecho en ti. Digan conmigo: sujeción. Si nosotros no desarrollamos sujeción, nunca estaremos cómodos en ningún lugar. Y luego la expresión de Joás es: carro de Israel y su gente de a caballo. ¿Qué le estaba tratando de decir Joás a Eliseo? Que está, el pueblo estaba en qué. ¿Qué había en el pueblo? Guerra. Mi pregunta es sencilla en esta mañana: ¿hay alguien aquí que está en guerra? ¿Hay alguien aquí que últimamente en este año ha tenido que batallar? ¿Hay alguien aquí que ha tenido que remar en contra de la corriente? ¿Hay alguien aquí que ha tenido que sacar fuerzas en medio de la debilidad? ¿Ha tenido que sonreír en medio de las circunstancias difíciles? Estamos en guerra. Nuestro pueblo no puede. Por eso vengo a Dios. ¿Qué dice Dios? Si Dios no va con nosotros, nos morimos. Si Dios va con nosotros, podemos tener una gran victoria. La pregunta es: ¿dónde está tu guerra? A lo mejor yo te veo aquí saltar, danzar, gozarte, pero yo no sé si ahora mismo en casa, en tu familia, hay una guerra increíble que saliendo vas a tener que enfrentar con papá, con mamá, con tu matrimonio, con tus hijos. A lo mejor la guerra está en tu casa. A lo mejor la guerra está en tu trabajo. A lo mejor la guerra está en tu escuela. A lo mejor la guerra no está en ninguna parte. A lo mejor la guerra eres tú. A lo mejor tu guerra es interna. Estás peleando contra cosas que ya no quieres más. Estás peleando día a día contra cosas que hay en ti, que sabes que te están deteniendo, que no son buenas, que te avergüenzan, que a veces te dan para abajo y ya no quieres más pelear con eso. Quieres ser libre, quieres avanzar, quieres dejarlo atrás. ¿Cuál es tu guerra? ¿Dónde está tu guerra en este momento? No te preocupes, porque si tú vienes a este congreso con una buena actitud, te tengo una buena noticia. Cuando tú te quebrantas, el Rey de la Gloria se levanta a tu favor. Todo el poder, la posibilidad de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de lo alto, te dice: ahora me toca a mí. Cuando tú dices: no puedo, hay alguien en el cielo que dice: pero yo sí puedo. Número tres, codéale al que está a tu lado. Codéale tantito así, dile: chatito. Dile: chatito, en tiempo de guerra no huyas, no te rindas, aprieta el arco. Dile: aprieta el arco, no te escondas en el tiempo de la guerra. Ya no repitas, pero quiero decirte que lo más fácil de la vida es abandonar las cosas cuando van mal. Quiero decirte que ¿cuántos valientes hay aquí? Un valiente no es el que huye cuando la guerra aprieta. Un valiente es el que se queda hasta el final, pelea hasta lo último de su fuerza. Miren esta historia que está interesante. Padre mío, risa mexicana, perdón. Carro de Israel y su gente de a caballo. Los sirios nos van a atacar, no vamos a salir vivos de esta. ¿Qué dice Dios? Necesitamos a Dios. Yo no veo a Eliseo que se levante, ¿verdad? Yo no veo a Eliseo que se levante y diga: no me digas, los sirios otra vez, nos van a matar. No, no, Torito. Ah, no, ese es chiste mexicano, lo de Torito. Ese es de Pedro Infante. No, a lo mejor no lo conozcan por acá. Sí, a lo mejor algunos de antes. No, yo no veo a Eliseo así. Yo veo a Eliseo levantarse y decirle: tranquilo, estamos en guerra, pero no te preocupes, toma un arco y toma tus saetas. Me encanta la actitud de Eliseo enfrente de la guerra y de los problemas difíciles. No era la primera vez que Eliseo reaccionaba así. ¿Se acuerdan cuando también los sirios rodearon su casa para matarlo? Y su siervo Giesi, ¿qué le dijo? Señor mío, nos van a matar. Nos rodearon, son muchísimos. Yo no veo a Eliseo correr. Se llegó el final, se acabó. No veo a Eliseo fatalista. Veo un Eliseo que confía en aquel que lo llamó. Eliseo extiende su mano, toca a Giesi y le dice: Señor, abre sus ojos para que él pueda ver que aunque muchos están en nuestra contra, son muchos más los que están a nuestro favor. Lo que Eliseo le estaba diciendo es: no te preocupes, Giesi. Cuando el infierno manda lo peor, el cielo responde con lo mejor. Cuando el infierno se levanta en tu contra, el cielo baja a ponerse a tu favor. En tiempo de guerra no te rindas, no huyas. Dios está contigo. Alguien está escuchando en esta mañana. Mi alma adora el nombre de Jesús. Le dice Eliseo al rey: toma tu arco y toma tus saetas. Antes de continuar, quiero darles esta nota. En aquel tiempo, bueno, no tengo tiempo de entrar en teología, pero se lo voy a explicar lo más rápido que pueda. En aquel tiempo, no era como ahora nosotros la libertad que tenemos de adorar al Señor y entrar en la presencia de Dios. No era así. Ahora solamente nos basta levantar las manos, adorar a Jesús y algo empieza a fluir bien hermoso, ¿verdad que sí? En aquel tiempo no era así. El Espíritu Santo no habitaba en la tierra. El Espíritu Santo venía sobre los hombres o mujeres de Dios para cumplir un propósito en específico, ¿sí? En aquel tiempo, la gente que quería consultar a Dios tenía que hacerlo a través de los profetas, a través de los videntes, a través del efod, a través del turín, a través del umín, a través de diferentes cosas que había para consultar a Jehová. Es decir, cuando Joás llegó con Eliseo, no era lo que Eliseo le pudiera decir, era lo que Dios hablara a través de Eliseo. Eso era lo que Joás necesitaba escuchar. Por eso, mi hermano, cuando alguien se te acerca a pedirte un consejo, cuando la gente te busque para que ores por él, no te sientas la última Coca-Cola del desierto, porque no lo eres. Cuando la gente te busca, no es porque esté buscando que le digas algo importante. Cuando la gente te busca, es porque la gente cree que cuando tú abres tu boca, Dios habla a través de ti todavía. Cuando la gente te busca para que le pongas la mano, para que ores por él, no es porque crean que tu mano tenga algo tan grande. La gente cree que cuando tú le pones la mano en el pecho para orar por él, ellos creen que todavía Dios pone sus manos sobre la tuya para ministrar, para hacer algo por Dios. La gente está hambrienta de lo que Dios habla a través de ti. Así es que todo lo que Eliseo hiciera o hablara, Joás no lo iba a tomar como de Eliseo, lo iba a tomar como de ¿quién? Como de Dios mismo. Y en ese momento Eliseo se levanta y le dice: rey, tranquilo, toma tu arco y toma tus saetas. Todos pongan sus manos así, por favor. Así, como si tuvieran algo, así, como si estuvieran recibiendo algo. Ok, quiero decirte algo. En esas manos que tienes ahí, Dios te ha confiado un arco. Te ha confiado el arco de la victoria. El arco del rey no era cualquier cosa. Era precisamente eso, el arco del rey. El arco que iba a dirigir al pueblo a la victoria o a la derrota. El arco que al levantarse iba a llevar a su pueblo a pelear, o el arco que al caerse iba a hacer que su pueblo desistiera y saliendo huyendo de los sirios. Pon tus manos así, así, y déjame decirte algo, papá, en el nombre de Jesús. Tú no eres cualquier persona, tú no eres un normal. Tú tienes una brújula que Dios puso en ti para dirigir una familia, para dirigir una ciudad, para dirigir una iglesia, una nación. Estoy hablando a jóvenes que van a servir a Dios como nunca antes. En ti está el ADN divino. En ti hay algo que la gente te sigue. Lo que tú hagas, vas para abajo, vas para arriba, la gente te va a seguir. Cualquiera puede caerse menos tú. Cualquiera puede quebrarse menos tú. Cualquiera puede rendirse menos tú. ¿Por qué en tus manos Dios puso un arco, el arco de la victoria? Baja tantito las manos. En cualquier ciudad que vayas de Europa o inclusive en América Latina, vas a ver construcciones de arcos. Y el arco siempre simboliza una victoria, la victoria sobre tal batalla, la victoria que era imposible ganar la guerra, pero que la obtuvieron y construyeron un arco. El libro de Salmos habla del arco de bronce, habla de ese arco que Dios ha puesto en tus manos. En tus manos Dios te confió el arco, no se lo dio a tu tío, no se lo dio a tu primo, no se lo dio a nadie más. El Señor te lo confió a ti porque sabe que en tus manos va a ser poderoso. Dios te regaló el arco de la victoria, el arco que dirige a tu gente. Di conmigo: el arco es mi ministerio. Di conmigo: ese es mi arco. Yo estoy bendecido, sorprendido e impactado por esa voz, esa profesionalidad de Koalo Zamorano. Estoy impresionado por ese fluir en el espíritu de Marco Barrientos. Estoy impresionado de ayer Funky y sus músicos. Qué nivel de música, de tocar. He sido muy bendecido. Y si yo quisiera tocar como Huicho Aponte, no podría. Si yo quisiera cantar como Koalo, no podría. ¿Sabes por qué? Porque simplemente no es mi arco. No es a lo que Dios me llamó. A cada uno de nosotros Dios nos dio un arco. Y el arco que Dios te dio es precisamente a través del cual tú vas a llevar a tu pueblo a una gran victoria. A una gran victoria. Nunca compares tu arco con el de otro. No, Señor. Mejor aprieta el tuyo y levántalo. Y dirige a tu gente, que la mano del Señor todavía está sobre tu vida. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Amén. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y luego dijo: toma un arco y toma unas saetas. Di conmigo: toma tus flechas. Dile que está a tu lado: toma tus flechas. Si el arco es tu ministerio, las flechas es lo que Dios pone en ti para llegar a los demás a través de tu arco. Por eso unos son pastores, otros son maestros, otros son cantantes, otros son evangelistas, otros son predicadores, otros son esto y otros son el otro. Tus flechas es lo que Dios pone para ministrar a través de tu arco. A mí el Señor me llamó a predicar, me llamó a compartir. Y mis flechas es cada mensaje que Dios pone en mi corazón para poder compartirlo a tu vida. Muy bien, Dios a través de Eliseo le dice a Joás: no te rindas, no huyas. La guerra es difícil, pero la victoria está en tu arco. Aprieta el arco, aprieta las saetas, tíralas en el nombre de Cristo Jesús. Muy bien, ahora necesito a alguien rápido aquí conmigo, un voluntario. A ver, aquí de los chicos de negro, ¿cuál? Ven, ven, corre, 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 corre. Excelente, Dios te bendiga, hermano. Muy, muy buena barba, ¿eh? Un aplauso a Jesús por... ¿Cómo te llamas?
Claudio.
Claudio, muy bien. Ven para acá, Claudio. Tú me vas a ayudar en esta mañana. Di conmigo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo.
Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo.
Nos vamos a morir.
Nos vamos a morir.
Llegó el final.
Llegó el final.
No podemos más.
No podemos más.
Tranquilo, Joás. Toma tu arco. Y ahora saca tu flecha, sácalas de acá, papá, del corazón, para que lleguen de corazón a corazón. Aprieta el arco, duro, saca la flecha, estírala. Muy bien, ahora apúntale a la gente. La Biblia dice que cuando el rey disparó, Eliseo profetizó en el aire y dijo: cada flecha es una flecha de sanidad, es una flecha de salvación, es una flecha de victoria. Apunta, papá, apunta, apunta, apunta. El que mejor te caiga, el que veas más bonito por ahí. ¿Sí? No dispares todavía, además mantén el arco así. Y a lo mejor alguien se está riendo, da risa, pero la Biblia dice que inmediatamente que Joás puso su mano sobre el arco, ¿quién puso sus manos sobre las manos del rey? ¿Qué dice la Biblia? Eliseo puso sus manos sobre las manos del rey. ¿Y quién era en verdad? ¿Eliseo? No, ¿quién era? Quiere decir que esto pasó, ¿ok? Otra vez, levanta tu arco del suelo, toma tu arco, saca la flecha, estira el arco, apunta, no dispares, solo apunta, ¿ok? Cuando tú pones tu mano sobre el arco, es Dios el que pone su mano sobre las tuyas. Es ahí cuando la victoria ya no depende del peso de tu arco ni el tamaño de tus flechas. Aunque tu arco sea débil y tus flechas sean delgadas, la victoria va a venir no por tu arco ni por tu flecha, sino por la mano de aquel que todavía está sobre tu vida, por la mano de aquel que te llamó, la mano de aquel que te dijo que estaría contigo todos los días de tu vida, que nadie te iba a poder hacer frente en los días de tu vida. La mano de aquel que dijo: por un camino vendrán en contra de ti, pero por cierto huirán. La mano que dijo: ningún arma forjada en contra de ti prosperará. La mano que dijo: no temas, yo te ayudo, nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuántos quieren ver hoy la mano de Dios sobre sus vidas? ¿Cuántos quieren ver hoy la mano de Dios en Córdoba? ¿Cuántos quieren ver la mano de Dios en Argentina? ¿Alguien quiere ver el poder de la potencia de la diestra del Altísimo en su familia, en su ministerio, en su iglesia, en su ciudad, en su comunidad? Bueno, el Señor te dice en esta mañana: no esperes ver mi mano sobre de ti mientras tu arco esté en el suelo. No esperes ver mi mano sobre de ti mientras tu arco está en el suelo. En tiempo de guerra no huyas. Cuando las cosas se pongan difíciles, no claudiques, aprieta tu arco. Si eres un cantor, canta como nunca. Si eres predicador, predica con más fuerza, con más pasión. Si eres un pastor, pastorea. Si eres un líder, liderea. Que cuando tú usas tu arco, la mano del Señor está contigo. ¿Alguien puede darle un aplauso al Rey de la Gloria en esta mañana? Gracias, hijo. Gracias, 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 gracias. Pon la mano al que está a tu lado y dile: si quieres ver la mano de Dios sobre tu vida, asegúrate de que nunca tu arco caiga en el suelo. El Señor me ha permitido estrechar la mano de gente importante en mi país y en varios países de América Latina, pero nunca como la mano de la que te estoy hablando. Esa mano que está sobre ti ahora mismo no es cualquier mano. No sé si alguien entendió cuál es la mano que te respalda, cuál es la mano que te sustenta, la mano que está en tu vida. Le llaman Alfa y Omega, primero y el último, principio y final, Rosa de Sarón, Lirio de los valles. ¿Alguien sabe de quién hablo? Autor y consumador de la fe, León de la tribu de Judá, Jehová Sabaoth, Dios de los ejércitos, Jehová Nisi, mi bandera, Jehová Jireh, mi proveedor, Jehová Rafa, Él es el Dios que me sana, el Dios de toda gloria, el que extiende los cielos como cortinas, el que hace de las nubes sus moradas y de la flama de fuego saca a sus ministros. Y ahora tenemos la revelación más grande en Jesús, porque niño nos es nacido, hijo se nos fue dado, el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, el Rey de reyes, Señor de señores, Cordero inmolado, fiel y verdadero, Dios poderoso, el único, el mediador, el santo, el Cordero de Dios. Esa es la mano que está sobre ti y te está diciendo: levanta tu arco, sirve, ministra. Ahí está la victoria de tu pueblo y está la victoria de tu gente. Luego el Señor le dice, la penúltima orden fue: digan conmigo, abre la ventana y tira. ya que el rey tenía su mano sobre el arco y que las manos de Dios a través de Eliseo estaban respaldando al rey. El Señor le dice, Eliseo le dice: abre la ventana que da al oriente y tira. La ventana que da al oriente no daba al campamento enemigo. La ventana que da al oriente daba al campamento de su propio pueblo. Había un pueblo temeroso. ¿Alguien me escuchó? Había un pueblo angustiado. Había un pueblo esperando un protagonista. Había un pueblo que alguien se levantara confiando en Dios y que le dijera que esta batalla se puede ganar. Que alguien le dijera: Dios pelea por nosotros todavía. No es tiempo de rendirse, sigue adelante. Abre la ventana que da al oriente. Esto no está en la Biblia, solo es una reflexión. ¿Qué le dijo el Eliseo al rey? Abre la ventana o mírate en la ventana. Abre la ventana, ¿sabes por qué? Porque si antes de abrir la ventana o hacer lo que Dios te mandó hacer, tú te miras en la ventana y ves el reflejo, no lo haces. Porque en la ventana vas a ver tu humanidad. En la ventana vas a ver todo lo que te descalifica de ser un siervo de Dios. En la ventana vas a ver las cosas por las cuales no eres un protagonista. En la ventana vas a ver las cosas por las cuales no tienes éxito. Por eso, en el nombre de Cristo, cuando Dios te mande a hacer algo, cuando Dios te dé una palabra de grandeza y de bendición, tú créela, y en el momento que puedas, no pienses, abre la ventana y dispara lo que Dios ha puesto en tu corazón. Abre la ventana y tira en el nombre de Cristo Jesús. No es tu arco, es la mano de Dios que está sobre ti todavía. Mi alma adora el nombre del Señor Jesucristo. Y luego le dijo: tira tus saetas. El rey abre la ventana y dispara. Cuando la saeta va en el aire, Eliseo hace una declaración y dice: saeta de salvación para tu pueblo. Con esas flechas vas a salvar a tu gente. ¿Cuántos quieren tirar flechas de esperanza y de futuro a su país? El del piano me puede ayudar acá, por favor. ¿Cuántos quieren tirar flechas de Dios? Bueno, asegúrate que las flechas sean de Dios. ¿Y cómo me aseguro de eso, Abraham? Es muy fácil. Di conmigo: flechas de salvación. Cuando tus flechas son de Dios, tus flechas no hieren, tus flechas sanan. ¿Me escuchaste? Cuando tus flechas son de Dios, tus flechas no dividen, tus flechas unen, tus flechas reconcilian. Cuando tus flechas son de Dios, tú no matas, tú das vida. Usted no critica, usted anima. Cuando tus flechas son de Dios, al golpear no herimos, sanamos, tocamos, levantamos. Son flechas de bendición, son flechas de sanidad, son flechas de avivamiento. Es tiempo de tirar a nuestro país bendición. Ya el mundo los ha golpeado, ya la vida ha golpeado bastante. Hoy se levanta una juventud protagonista que empieza a bendecir su ciudad, que mira hacia su pueblo y empieza a cantar, empieza a predicar, empieza a compartir, y todo lo que hacen salva. Alguien me está escuchando. Que todo lo que hagas toque, que todo lo que hagas levante, que todo lo que hagas bendiga, que la gente bendiga a Dios por lo que puso en tu vida. No mires si tu don es pequeño, no mires si tus flechas son flacas, no te compares con los arcos de los demás. Aprende a disfrutar el ministerio de los otros. Si el que está a tu lado está teniendo éxito, disfrútalo, porque el Dios que lo usa a él, a su tiempo te usará a ti también. A su tiempo te levantará y serás el protagonista de salvación para tu pueblo. Mi alma adora el nombre de Jesucristo. Abre la ventana. Abrir ventana significa realizar imposibles. Si el rey abría la ventana, el rey iba a asomar, ese rey que entró triste y llorando. Ahora, al abrir la ventana, el pueblo está expectante. Si Dios no va, nos morimos. Si Dios va, ganamos. Abrir la ventana y asomar el arco significaba: Israel, prepárate, Dios está con nosotros. Vamos a pelear. Todos agarrar las espadas, agarrar levantar los escudos, cada quien en su puesto de batalla, cada quien en su don, cada quien con su ministerio. El que canta vuelva a cantar, el que ministraba vuelva a ministrar, el que lideraba vuelva a liderar. Dios está con nosotros. Abrir la ventana era decir al pueblo: no te rindas, es tiempo de pelear. Eso era conquistar lo inconquistable, pelear lo impeleable, defender lo indefendible, confiando que es la mano de Dios la que está sobre tu vida. Y esa mano está sobre ti y te está diciendo: abre la ventana, conquista. Mi mano está contigo todavía. Quiero hacer una oración ahí, quiero hacer una declaración rápidamente. Todo don, todo talento, todo ministerio que esté depositado en cada joven, cada adolescente que está aquí, es traído a vida en el nombre de Jesús ahora. Todo don es avivado por el fuego del Espíritu Santo. Si con el arco de Joás el pueblo tuvo una victoria, ¿qué pasaría en la Argentina? Si la Argentina no se conoce por la mano ni de 5 ni de 10, que se levante una generación, que se levante todo un pueblo que dispara. Cuando la flecha va en el aire, es Dios la que la dirige. Cuando David tira la piedra, David no tenía el tino ni era la piedra, era la mano de Jehová que la dirigió al gigante donde podía caer. Cuando tú haces lo que Dios te mandó a hacer, es Dios el que dirige las cosas para que lleguen al corazón. Levanta tu arco y pelea, dice el Señor. Vuélvete el protagonista. El rey tira y el Señor dice: saeta de salvación. Tira una flecha rapidito al que está a tu lado. Ponle la mano al que está a tu lado y dile: Dios te bendiga 3 veces más que a mí. Dios bendiga a tu familia 3 veces más que la mía. Dios te levante a ti 3 veces más que a mí. Tu victoria es mi victoria. Tu éxito es mi éxito. Tu gozo es mi gozo. El Dios que te respalda a ti, a su tiempo me respaldará a mí. Tócale bien el hombro y dile: en el nombre de Cristo, aprieta el arco, abre la ventana y dispara, porque la mano de Jehová todavía está sobre de ti. Tú no tengas el cuerpo de Arnold Schwarzenegger, a lo mejor no tengas la habilidad de comercio de Bill Gates, a lo mejor no tengas la personalidad de Ricky Martin o qué sé yo. No, nadie la quiere, ¿verdad? A lo mejor no tengas la voz de Plácido Domingo, a lo mejor no seas un deportista como Michael Jordan. Pero al final de cuentas, ¿qué importa? Cuando la mano del Rey del Universo te está apoyando, cuando la mano del Todopoderoso es la que está sobre de ti, cuando tú te encuentres con desafíos grandes en tu vida, no veas lo que tú puedes hacer. Va a haber gente que va a decir: con ese arco piensas pelear, con esas flechas puedes pelear. Y tú le vas a decir: no mires mi arco, no mires mi flecha, mira la mano que traigo encima, mira la mano que me llamó. Esa es la que pelea por mí, esa es la que conquista por mí. La mano del Señor sustenta a su pueblo. Arriba Argentina, arriba generación. El talento, la virtud, la gracia que Dios te haya dado, empieza ya, dispara ya, hazlo ya. Canta, predica, ve, evangeliza, misiona, pastorea, liderea. Lo que Dios te haya llamado, abre la ventana y dispara ya en el nombre de Jesús. La historia acaba así. El profeta le habla al rey y le dice: la última orden es: agarra todas las flechas y con las flechas que tengas golpea la tierra. Di conmigo: todas las flechas, las grandes, las pequeñas, las gordas, las flacas, las chiquitas, las buenas, las no tan buenas, las bien preparadas, las no tan preparadas, los de 40, los de 60 años, los de 5, los de 15, adolescentes, jóvenes, todas las flechas que tengas, y con esa golpea a la Argentina, porque nuestros golpes no matan, nuestros golpes dan vida, nuestros golpes conquistan, nuestros golpes bendicen. Agarra todo lo que esté en tu mano y con eso bendice a la gente. Engrandecer a Dios, bendecir al pueblo, esa es la razón de nuestra guerra. Mi alma adora el nombre de Cristo. Golpea la tierra, el rey agarra y del primer golpe, pum, no pasa nada. No hay avivamiento, nada sucede. Segundo golpe, pum, nada sucede todavía. Tercer golpe, pa, no pasa nada. El rey se desespera y dice: no, yo solamente estoy haciendo el ridículo. El rey se detiene, tira el arco, tira las flechas. El varón de Dios, enojado en contra de él, le dice: ¿por qué te detuviste? No era Eliseo, era Dios, que se enojó contra el rey y le dijo: ¿por qué te paras? Al dar 5 o 6 golpes, ¿cuántos dio el rey? 3, ¿verdad? Le faltaban 2 o 3. Iba en la mitad o más allá de la mitad. Estabas a 2 golpes de tener tu gloria. Estabas a 2 golpes de tener tu victoria. ¿Por qué te detuviste? Estabas a 2 golpes de ganar tu gloria. Estabas a 2 golpes de tener tu avivamiento. No te detengas. Da un golpe más. Abraham, pero me cansé. Bueno, si hay alguien cansado, la Biblia dice que Moisés nunca perdió su vigor, que sus ojos nunca se oscurecieron. La mano de Dios te fortalezca ahora en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Que Él aumente tus fuerzas como las del búfalo y te unja con aceite fresco en esta mañana. No te rindas un round antes de ganar la pelea. Haz de la persistencia tu mayor virtud. Di conmigo: el éxito nunca viene a la primera. Las cosas buenas no salen fáciles. Di conmigo: no hay éxito sin sacrificio. Si quieres lograr poco, sacrifica poco. Si quieres lograr mucho, esfuérzate mucho. Hoy Dios le está diciendo a América Latina: aunque los momentos se pongan difíciles, este 2010, en el nombre de Cristo, un golpe más. Estás un golpe de ver a tu mamá salva. Estás un golpe de ver a tus hijos regresar al Señor. Estás un golpe de ver un avivamiento en tu iglesia. Estás un golpe de ver cada promesa de Dios a tu vida. Un golpe más. Fortalécete ahora. Llénate de la unción. Vuelve a levantar esas flechas y vuelve a golpear tu ciudad. Vuelve a golpear. Cada golpe da vida, cada golpe sana. Haz de la persistencia tu mayor virtud. El éxito es el resultado de intentarlo muchas veces. Si queremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas, si tú quieres ser un protagonista de esta historia, tienes que golpear la tierra y decir: este 2010, en el nombre de Cristo Jesús, un golpe más. No importa qué desafío se me presente, no es mi arco, no es mi flecha, es la mano de Dios que todavía está sobre de mí. Y mientras esa mano esté conmigo, me basta y me sobra para seguir adelante todos los días de mi vida. Quiero que por un minuto todos se pongan de pie. Eres un abre ventanas, eres un levanta pueblos. Aprieta el arco, pastores. Cuando las cosas se pongan difíciles, no te rindas. Aprieta el arco, aprieta el arco.
flechas de bendición. Me quedan dos minutos. Tiene las manos hacia acá. ¿Estás listo para decir amén? Amén con todas tus fuerzas. En el nombre más poderoso del universo, toda potestad se me es dada en el cielo y en la tierra. En el nombre de Cristo Jesús, ahora, en el nombre de Cristo, este 2010, Dios levante tu vida como nunca antes. Dios salve a tu familia en este año. Flechas de salvación para tu casa en el nombre de Cristo. Dios bendiga tus finanzas. Dios bendiga tu ministerio. Dios bendiga tu futuro. Reprendemos al diablo alrededor de tu vida. Dios bendiga tu negocio. Dios bendiga tus manos. Dios bendiga la obra de tus manos. Que la fuerza de Dios como nunca venga a tu vida. Dios bendiga a Argentina tres veces más que a México. Dios levante a los argentinos tres veces más que a los mexicanos. Dios te levante a ti tres veces más que a mí. Que la mano de Dios sobre tu vida sea tres veces más fuerte que sobre la mía. Te bendigo la casa, te bendigo la familia, te bendigo el futuro, te bendigo la entrada, te bendigo la salida. Que Dios los bendiga tres veces más que a nosotros. Que Dios nos bendiga a todos. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Ahora que regreses a tu iglesia, a tu ciudad, a tu casa, ¿qué es lo que vas a hacer? Agarrar todo lo de Dios que ha puesto en tu vida y decir en el nombre de Jesús: un golpe más. Voy por mi victoria. Voy por mi milagro. Voy por mi avivamiento. Lo que sea, dispáralo. El don que Dios te dio, tíralo en el nombre de Cristo. Dios bendiga Argentina. Dios bendiga América Latina. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo oro por todo este pueblo. Y traemos a vida todo don y todo ministerio. En el poderoso nombre de Cristo Jesús ahora. Que cuando regresen a iglesias y casas provoquen un avivamiento. Y que cuando tengan un grande desafío enfrente, no midan su arco ni miren sus flechas. Confíen en ti y en tu mano. Y se atrevan a hacer lo que nunca antes nadie se ha atrevido. En el nombre de Cristo Jesús. Y todo Córdoba dice conmigo: conmigo este 2010, un golpe más. Voy por mi milagro, voy por mi promesa, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.